la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana intentamos tratar distintos temas acercando el conocimiento que produce la facultad, el saber académico y la experiencia y el trabajo de las organizaciones comunitarias. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Nos puedes enviar un mail a elpuente@sociales.uva.ar y allí son las vías de comunicación con El Puente, porque la idea es eso, es poder tener un intercambio e ir construyendo también otros puentes por ahí, como lo hacen también las radios comunitarias que van retransmitiendo este programa, las nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las saludamos a todas las que están por el sur, en Ushuaia, por ejemplo, con Radio Activa 98.7, la gente de Concepción del Uruguay, de la radio universitaria allí, la FM 91.3, Radio UNER de Concepción del Uruguay. Le mandamos un beso grande a toda la audiencia de allí, a la gente de Córdoba y de los distintos lugares que van retransmitiendo El Puente, que la idea es esa, construir puentes desde las facultades sociales con las organizaciones a lo largo de todo el país.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
En el programa de hoy del Puente vamos a estar hablando sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en octubre del 2009. Ya estamos prontos a cumplir 3 años de esta ley de que se le llama también Ley de Medios. Y lo que queremos hablar hoy es qué pasó con la aplicación, qué es lo que pasó en estos 3 años, si se está aplicando, si no, y en qué cosas se pueden ver los cambios en el ámbito de la comunicación y en esto de una comunicación más democrática y más plural. Para eso ya estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada Natalia Vinelli. ¿Cómo estás, Natalia?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana?
Muchas gracias por venir aquí
gracias
al Puente.
Gracias por invitarme.
Natalia Vinelli es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es también docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación y además es miembro de Barricada TV, un medio comunitario, si se puede decir, y te pedimos que nos cuentes un poquito qué es Barricada TV.
Barricada TV es un canal de televisión alternativo y popular que funciona en una fábrica recuperada, así que ya desde el vamos está en un lugar de trabajo y además en un lugar de trabajo recuperado, es decir, autogestionado por sus propios trabajadores y trabajadoras, que es IMPA. IMPA es una fábrica metalúrgica que es la primera recuperada en el país, que funciona con una cooperativa que es la 22 de mayo desde 1998 y produce produce productos derivados de aluminio, o sea, pomos de remedios, bandejitas, etcétera. Ahí en el cuarto piso está Barricada TV, está muy relacionado y articulado con la vida de la fábrica. La fábrica no solamente produce objetos, sino que también es un espacio de producción de cultura y un centro cultural muy importante, la Universidad de los Trabajadores, un bachillerato popular con 250 alumnos inscriptos, estamos nosotros, la Radio de los Trabajadores del Subte y un montón de talleres y experiencias culturales que tienen lugar y espacio de expresión en IMPA. Y ahí estamos nosotros también saliendo en vivo a través del canal 5 por aire y a través de internet por barricadatv.org.
O sea, con mucha experiencia en medios comunitarios y en militar también este campo.
Así que, sí, ahí estamos, ¿no? Ahí en Barricada es parte del espacio abierto de Televisoras Alternativas Populares y Comunitarias, que es un espacio de encuentro de experiencias de televisión popular que nos estamos organizando precisamente para que el Estado garantice el 33% del espectro para los medios comunitarios, que seguramente vamos a hablar de eso dentro de un ratito.
Exactamente, de eso vamos a hablar hoy, de cómo se está aplicando esta ley de medios o ley de servicios de comunicación audiovisual. Y queremos saber qué cambios hay, qué se puede ver en estos 3 años y que vos nos puedas contar tu testimonio. Vamos a escuchar un audio en relación a esto y seguimos conversando con Natalia Vinelli.
Yo tengo una mirada crítica sobre cómo se está aplicando la ley, porque considero que está muy lejos de acercarse siquiera a las expectativas que desató el debate inédito que hubo en la Argentina a partir del año 2008 sobre la regulación de radio y televisión. Creo que se ha distraído la atención, porque toda la atención del gobierno me parece que la concentró la disputa con el grupo Clarín, y que eso debilita la aplicación de artículos que hubieran sido y que siguen siendo necesarios de aplicar, y que más allá de si se inscriben o no en la disputa entre el gobierno y el grupo Clarín, son artículos y contenidos de la ley de medios que sería que son fundamentales para beneficiar a la sociedad argentina. Algo se ha hecho, tampoco quiero ser injusto con mi crítica.
Concretamente, lo que nosotros estamos planteando es que está avanzando mínimamente en los primeros concursos que se han hecho en algunas localidades de provincias de nuestro país, sin hacer la reserva del 33%. Ustedes recuerdan de que la ley muy específicamente hace una reserva del 33% del espectro para ser destinadas a las entidades sin fines de lucro. Bueno, los concursos que se están abriendo, los pocos que se han empezado a poner en práctica y que no han sido suspendidos, como en el caso de TEDEL, llaman a concursar sin haber hecho esta reserva del 33%.
Efectivamente, hay otros incumplimientos de la ley y que no tienen que ver con causas judiciales. Creo que hay retrasos, por ejemplo, en el llamado a concursos para cumplimentar el 33% de reserva de espectro para los medios sin fines de lucro. Hay déficit en la conformación de las autoridades de aplicación y del directorio de los medios públicos. Quiero decir, no es el único incumplimiento el del artículo 161, ¿no? En general es un cumplimiento medio el que tiene la ley, ¿no? Bastante parcial. Incluso tampoco se han logrado los objetivos en materia de producción local, ¿no?
Ahí escuchábamos distintas voces en relación al tema de la ley de medios. Por un lado estaban Martín Becerra y Guillermo Mastrini, ambos docentes de nuestras facultades sociales, de la carrera de comunicación, y Fabiana Arencibia, de la red ECO Alternativa, y hablaban de distintas cuestiones, puntos pendientes en relación a la ley de medios, ¿no? La pelea esto del grupo Clarín con el gobierno, la producción local o regional, que esto se contempla en la ley, la autoridad de los organismos, la participación del 33% para los medios comunitarios y populares. Bueno, varios temas o aristas que involucran a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y la pregunta es, Natalia, primero, ¿cómo ves en qué medida se está aplicando esta nueva ley?
Bueno, yo creo que pasaron ya 3 años. Esto significa que la ley sigue siendo una ley joven, pero que 3 años es suficiente tiempo para avanzar en algunos aspectos de la aplicación de la ley que no tienen nada que ver con Clarín o con las medidas cautelares que estuvieron frenando el primer año de la ley, etcétera. Así se podría haber avanzado sin ningún problema en la democratización de la comunicación, en el sentido de avanzar en un proceso de legalización de los medios alternativos populares y comunitarios. Entonces, lo que veo es que en estos 3 años es muy perezosa la aplicación de la ley. Son muchos los debes que todavía están presentes. Vamos a ver qué pasa en los próximos, en los meses, digamos, inmediatos. Pero en estos 3 años, la verdad que la situación nuestra desde los canales de televisión alternativos y populares no tenemos una gran diferencia. Es cierto que no hay decomisos.
¿no? Bien, porque ahora las radios comunitarias, los medios alternativos no son ilegales.
Ahora no somos ilegales. Es difícil meterse de entrada en el tema, digamos, hay que hacer una serie de aclaraciones antes. Claro. Yo diría, una serie de aclaraciones que tienen que ver en principio con el piso desde el cual estamos partiendo. Es decir, yo creo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene un montón de elementos que son pasos adelante o que son progresivos con respecto a la Ley 22.285, que era la ley de 1980, que se dice que es la ley de la dictadura, aunque tuvo muchos más años de democracia que de dictadura y que nos deberían llevar a reflexionar mucho más que cerrarlo en esta idea de ley de la democracia, ley de la dictadura. Pero parece que esta lógica binaria siempre es como que la que cae más fácil para no debatir nada, ¿no? Y sí, armar fórmulas.
Y quizás los cambios durante la democracia fueron peores
que la ley original. Profundizaron esos, profundizaron lo más autoritario y excluyente de la ley, inclusive. Entonces, yo creo que frente a esa ley 22.285, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es progresiva, es un paso adelante muy importante, y en lo que hace a los medios comunitarios, por supuesto, esto que marcabas vos recién. Si nosotros ya no solo no estamos prohibidos, es decir, la 22.85 impedía que los medios que no tuvieran como fin el lucro pudieran acceder al espectro radioeléctrico. Eso es modificado absolutamente en el texto de la ley, porque no solamente son reconocidos, sino que además los medios sin fines de lucro tienen la reserva del 33% del espectro. O sea, este es un punto de partida. Y otro punto de partida me parece que es el debate social y la movilización social que se generó alrededor del debate que llegó a la aprobación de la ley de
medios. Todo el proceso que llevó a la aprobación fue
todo ese proceso
inédito y original, este tema de los foros.
Yo creo que sí, y además de que me parece muy positivo, creo que por un lado recupera 30 años de lucha de los sectores que siempre estuvieron peleando por la democratización de la comunicación, y que también muestra que las leyes más interesantes son siempre acompañadas por la movilización social. Porque la ley de matrimonio igualitario pasó lo mismo, de identidad de género. Sí, creo que en la medida que hay movilización social y sectores organizados que están yendo a un diputado, planteándole que saque la ley, se olvidó, que lo presente otro, que lo lleven, que presione, todo ese trabajo sumado a la movilización en la calle, creo que son aportes interesantísimos. En el caso de la ley de medios, esto es lo que pasó, digamos, generó debates muy profundos y mucha movilización de organizaciones populares y gente no organizada que también salió, fue parte de ese debate. Y creo que como elemento más a destacar, que ya la comunicación pasó a ser parte de la discusión cotidiana de las familias. Antes la comunicación no era tema de discusión en los hogares, estaba más bien reservado a los que hacíamos comunicación o a los especialistas. Ahora la comunicación y la discusión sobre el papel que cumplen los medios sobre el imaginario social está mucho más instalada socialmente. Entonces creo que eso es genera un piso riquísimo y que justamente en nombre de ese piso riquísimo y de esa movilización es que nosotros montamos también nuestros reclamos. Y después me parece que hay dos elementos que son los más que yo siempre destaco respecto de la ley, que uno es el camino, la tendencia hacia la desconcentración, o sea, el planteo de desconcentración de los medios, que nosotros lo acompañamos y lo acompañamos en la medida en que se vaya a fondo. Sobre todo porque nuestros medios nosotros los creamos justamente como contrapartida al discurso único de los medios comerciales, los medios hegemónicos, los medios tradicionales. Digo, nosotros desde los 90 que estamos planteando que los medios de comunicación son medios concentrados, de que se conformaron los multimedios. Sí. O sea que la verdad que yo aplaudo que se desconcentren los multimedios. Eso me parece que es una cuestión. Y la otra cuestión interesante es este tema de la democratización, en el sentido de potenciar voces populares y esta reserva del 33%. Lo que pasa es que el texto, que igualmente tiene algunos problemas, hicimos un montón de críticas que después si quieren nos detenemos, pero que incluso con el texto como está, parece que la ley por ahora en ese punto está quedando grande, porque no está dando las respuestas que generaron las expectativas, claro, que ese debate social generó.
Hay una gran expectativa en ese, claro, 33% destinado a medios populares, alternativos, y a escuchar otras voces, como decís vos. Ahora, ¿cómo se garantiza eso? Porque los medios comunitarios alternativos no tienen por ahí la espalda suficiente, los recursos suficientes como para competir, entre comillas, con los medios comercial. Entonces, si desde la ley el fundamento es la comunicación como derecho, que se escuchan muchas voces, ¿cómo se garantiza que salgan al aire todas esas voces?
Hay una contradicción muy fuerte entre este planteo que estás haciendo vos, que es el planteo, se quiere el espíritu de la ley de medios, es que una ley puede tener un espíritu, y lo que efectivamente se vuelve práctica concreta a través de los pliegos que estuvieron saliendo, de los primeros llamados a concurso, que en el caso de la señal de televisión se levantaron directamente, se suspendieron básicamente porque eran tan malos y no entendían nada de lo que éramos nosotros, no se presentó a nadie.
¿Qué requisitos, si puedes decirnos, hay para presentarse a concurso, para acceder?
Mira, respecto a la televisión, hubo dos llamados. El primero es este de las resoluciones que llamaban a concurso para las 220 licencias en todo el país, de las cuales la mitad eran para medios comunitarios, la mitad eran para medios comerciales. En ese concurso, ya nada más que comprar la carpeta, es decir, comprar el pliego para poder concursar, tenías que hacer un desembolso de entre 42.000 y 140.000 pesos según la zona para comprar la carpeta y poder acceder al concurso, ¿sí? Bien. Nosotros que estamos en Capital Federal nos tocaban 140.000 claro. pesos y quisimos hacer una vaquita, pero juntamos no muy llegaron. Poquito, no
claro,
llegamos.
Se
no
complicó.
Llegamos. Sí, se nos hizo difícil. Pero además no solamente eso, bueno, obviamente esto que es una desigualdad económica, sumale una caución que tenías que dejar, una garantía de por el mismo valor, entonces ya nos íbamos a 280, y después para poder utilizar el ARSAT, que es el vehículo, digamos, de transmisión digital, que es una sociedad anónima del Estado, había que estar pagando 24.000 pesos por mes, todos los meses en caso de ganar. Que creo que en definitiva, si nos costaba juntar los 140.000, este otro de tener que poner 24.000 pesos todos los meses ya era directamente prohibitivo. Esto, digamos, por el lado de la plata. Ahora, por el lado de las bases y condiciones, vos te encontrabas con una incomprensión absoluta de qué es un medio comunitario, lo cual es llamativo, porque también es cierto que hay compañeros y compañeras en el AFCA que vienen de la comunicación comunitaria y que podrían asesorar y brindarle lectura a los técnicos que realizan los pliegos, si es que no tienen, lo estoy diciendo de una manera muy suave para no molestar a nadie, pero me parece que sería muy interesante que los quienes vienen de este campo puedan explicar que un medio comunitario no está en capacidad de poner 140.000 pesos o declarar empleados porque son medios que están articulados con la participación comunitaria, con la militancia social, donde no hay roles, no hay jerarquías, no hay patrones, y esto lo sabe cualquiera que tuvo una cercanía, aunque sea en el borde de este tipo de prácticas. Entonces, ahí no podíamos completar. Nosotros de Barricada TV teníamos que salir a inventar que teníamos empleados, porque no los tenemos. Digo, no claro. es que esté en contra de que podamos rentar gente. Porque, bueno, en algún momento vos tenés que rentar para poder sostener una programación diaria.
Claro.
Pero bueno, eso y plantear que vos tenés que tener un empleado y unos patrones no va. Lo mismo con la capacidad patrimonial, el plan de inversiones, que no tienen en cuenta, digamos, la realidad de estos medios. Que sin embargo seguimos emitiendo y saliendo al aire y nos seguimos sosteniendo sin ningún apoyo por parte del Estado. Entonces, es una
Pero
situación...
estaría bueno que haya un ítem especial para contemplar las características propias de los medios comunitarios.
Bueno, ese es precisamente nuestro reclamo. Nosotros lo que veníamos planteando es concursos específicos para medios alternativos, populares y comunitarios dentro del sector sin fines de lucro. Salió otro concurso en noviembre que también fue suspendido, pero que ni siquiera fue propagandizado, donde, digamos, habían intentado recuperar alguna de nuestras críticas para hacer un pliego un poco más amable. Seguía teniendo limitaciones muy parecidas. Desde el espacio abierto de televisoras, lo que hicimos fue una propuesta de modificación de ese pliego. Hicimos una propuesta de modificación de 22 de esos artículos que tenían que ver sobre todo con la migración a digital, que tuviéramos tiempo hasta el 19, que es la fecha fijada para el apagón analógico. Entonces, ¿por qué teníamos que convertir a digital ahora cuando el valor de la tecnología es uno y en el 19 va a ser otra, que además te da tiempo de hacer todo un programa para ir migrando a digital de a poco, buscando los apoyos necesarios, etcétera? Y bueno, una serie de puntos vinculados con eso, vinculados con el tratamiento de la figura del voluntariado social, si no cerraba bien, buscar otro que incorporara la idea de la militancia, etcétera, etcétera. La verdad es que no nos escucharon y tanto el otro concurso como este se levantaron y hoy estamos en veremos.
Claro, todo esto que contás hacen a las diferencias que deberían haber para los medios y también lo que decías del personal matriculado o la sustentabilidad económica que a priori supuestamente se debe tener para poder acceder, y los medios comunitarios, como decís, bueno, siguen transmitiendo, pero digamos no es una empresa que puede sostenerse económicamente.
Tal cual. O sea, esto es un tema, la cuestión de la sustentabilidad.
No, porque también está si el Estado no debe financiar a través de pauta oficial o no.
Yo creo que sí.
A los medios.
Mira, yo creo que sí. Yo, cuando te hablan de sustentabilidad, yo la primera pregunta que hago, ¿360 es sustentable? Porque que yo sepa, esta pérdida de millones de pesos. ¿Cuántos medios hay sustentables? ¿Se sostiene Página 12 sin publicidad oficial? ¿Por qué no nos podemos empezamos a preguntarnos eso en vez de exigirnos a los medios comunitarios, que somos el sector más débil de la comunicación, que fuimos perseguidos, postergados en nuestro derecho durante 30 años? Lo primero que se nos pide a nosotros es que seamos sustentables, mientras el mercado no es sustentable si no es con el apoyo de la publicidad oficial. Yo creo que esa pregunta, esa carga, la pregunta hay que invertirla. Precisamente porque nosotros venimos demostrando que con nada nos podemos sostener. Y creo que el tema de la publicidad oficial es una deuda también muy importante, que paradójicamente en la Ciudad de Buenos Aires hay un registro de medios barriales, que es una ley votada en la época de Aníbal Ibarra, que contiene veedores de los medios populares de la ciudad, donde se reparte una parte del presupuesto para las organizaciones, los medios sin fines de lucro. Claro, es un 4%, el presupuesto es una miseria que hay que pelear para que sea más, digo. Pero me parece que hay que avanzar en una propuesta de ese tipo que sea, obviamente, que esté a la izquierda del registro de medios barriales, pero eso es algo sobre lo cual mirar y observar.
Estamos conversando con Natalia Vinelli sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su aplicación. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar el tema El Mismo Canal de No Te Va a Gustar.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vos me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vos me ves?
Es hora de encontrarnos.
El Puente. En el programa de hoy estamos hablando sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el trabajo también de los medios alternativos, comunitarios y populares. Y para eso hoy queremos también charlar con un integrante de Radio Aijuna, Radio Aijuna 94.7, que desde hace 8 años es llevada adelante por la Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas y transmiten desde Quilmes y también tiene alcance a Berazategui y Florencio Varela, pero que desde el 4 de abril por el tornado no está al aire porque se cayó la torre y no pueden seguir transmitiendo. Por eso queremos que Juan Pablo Legarreta, que ya estamos en comunicación, ¿cómo está Juan Pedro? Perdón.
¿Qué tal, Luciano? Bueno, buenas tardes. No hay problema, siempre Juan Pedro.
Perdón.
Pablo, es básicamente lo mismo, no hay ningún problema. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Juan, por atendernos. Y queremos primero que nos cuentes brevemente qué es Radio Aijuna y qué pasó, en qué estado está la situación por el tornado.
Bueno, gracias en principio, gracias a ustedes por la invitación y por la entrevista. Radio Aijuna, como bien decías, es una radio comunitaria gestionada por una cooperativa, o sea, un grupo de personas que consideran a la comunicación como un trabajo, además de como un derecho, que consideran a la comunicación como servicio público, y que desde hace 8 años nos propusimos darle rienda suelta, digamos, al sueño de tener una radio comunitaria, que es un, digamos, un proyecto que venía incluso antes del 2004, ¿no?
Claro.
Finalmente en 2004 se logra, luego de haber pasado por diferentes experiencias en un centro cultural, en esos momentos, por ejemplo, ya estábamos asociados a Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y finalmente sí, en 2004 salimos al aire un 27 de agosto, que es el Día de la Radiofonía Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra principal herramienta, si se quiere, Radio Aijuna. Pero también hacemos trabajos que tienen que ver con lo que podría llegar a ser laburo como productora en comunicación, el desarrollo de campañas y demás. Y por otro lado tenemos una fuerte pata en lo que es la formación, ¿no? Tenemos 2 cursos de formación profesional en radio, además de desarrollar proyectos en conjunto con organizaciones sociales de la zona, ¿no? De Berazategui, Quilmes y Florencio Varela, sobre todo destinado a integrantes de organizaciones y también a jóvenes que tienen ganas de ponerse a trabajar desde la comunicación y de apropiarse de herramientas para el desarrollo de productos, para hacer radio, para hacer materiales gráficos y para dar un poco a conocer qué es lo que pasa en los barrios desde sus propias perspectivas, ¿no?
O sea que una radio comunitaria es mucho más que una radio. Aparecen ahí otras actividades, otras cosas dando vueltas. Eso está bueno y es distintivo. Y también vos decías que trabajan armando campañas y la verdad que fue un éxito la campaña que hicieron de Un Diego para la Torre. ¿Podés contarnos un poquito?
Bueno, salió la campaña, en realidad surge de una desgracia, como bien decía, surge de que el 4 de abril un tornado pegó muy duro en toda la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la parte del oeste y también en el sur, ¿no? En el partido de Quilmes, que es ahí donde teníamos la planta transmisora. El tornado nos la voló, así que prácticamente quedó inutilizable y a partir de eso, bueno, tuvimos que desarrollar, pensar una estrategia, pensar una campaña para apelar a la solidaridad del público en general y que nos den una mano. Y así fue que lanzamos la campaña Un Diego para la Torre, que tiene justamente ese objetivo, pedirle un Diego, la colaboración de 10 pesos a través de un bono contribución, y hemos emitido 5.000 bonos para que, bueno, sean canjeados justamente por un Diego y tratar de darnos una buena mano para lograr el objetivo de volver a instalar la radio. Así que hasta ahora la campaña viene muy bien, tuvo una respuesta, la verdad, solidaridad de amigos, de organizaciones que además de ponerse con un Diego se han prestado sus propios cuerpos para ser vendedores ambulantes de bonos, por ejemplo.
Claro.
Así que bueno.
Y si alguien quiere colaborar, ¿cómo puede hacerlo?
Pueden hacerlo a través de las vías para enterarse, están en www.radioaijuna.com.ar, que es la web de la radio, o en el facebook.com. / Radio Aijuna. Pueden hacerlo a través de home banking o si no, acercándose a un montón de puntos de canje que hay en la web de Aijuna. Y bueno, pedirse a los amigos de la radio que, bueno, está, la verdad que por ahí descubrimos, ya sabíamos, pero confirmamos que hay un montón de gente amiga y solidaria que está dando una buena mano para volver al aire.
Hoy en el programa del Puente estamos hablando sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora en octubre se cumplen 3 años y queríamos preguntarte, como integrante de una radio comunitaria, de Radio Aijuna, ¿qué impacto ven que tiene esta ley en la radio de ustedes y qué cosas pensás que están pendientes para su aplicación total?
Bien, qué pregunta. Bueno, en principio la ley creo que nos pegó duro, nos impactó de lleno nuestra cotidianidad, porque en 2004, cuando Radio Aijuna decide salir al aire, ya había un montón de radios comunitarias, es decir, gestionadas por colectivos autónomos, por asociaciones civiles, por cooperativas, y en ese momento era obviamente el decreto ley de la dictadura, la 22.285, no permitía que ninguna organización sin fines de lucro pueda acceder a una licencia. Entonces, nacer en ese marco, con políticas de Estado que iban totalmente en contra de lo que podía llegar a ser la comunicación popular, y que históricamente venía siendo así, fue un desafío en ese momento. Digo, fue también un desafío importante salir al aire, no desde la clandestinidad, pero sí desde la ilegalidad, ¿no? Y sabiendo que todo eso podía llegar a terminar, no sé, en el decomiso de equipos, claro, que la apuesta era muy fuerte, pero que evidentemente podía tener sus consecuencias para un proyecto.
Sí.
Así que bueno, desde el principio, sí, como varias radios comunitarias, alternativas, populares y otros medios también, hay que decirlo, hay televisoras, por ejemplo, comunitarias que trabajan muy bien, nos adherimos a lo que era la propuesta por de la coalición por una radiodifusión democrática.
Sí.
Que en definitiva fueron las bases sobre las que se terminó elaborando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Claro.
Desde ese punto de vista, más allá de que Aijuna estaba reconocida a través del 2006 por un permiso del CONFER, junto a otras más de 120 radios, es fuerte ver que el Estado en primer lugar
las reconozca y no sigan siendo ilegales.
Reconoce la comunicación, claro, como un derecho que te permite acceder a una licencia. Suponemos nosotros también que esto va a ser la implementación de la ley y queremos pelear por eso en igualdad de condiciones, ¿no? Con el sector comercial y también con el sector público. Así que bueno, desde ese lugar impactó nuestra cotidianidad y celebramos, ¿no? Celebramos la ley y muchas de las políticas que vinieron implementadas después de la ley, que tuvieron que ver, por ejemplo, con un censo de para saber todos los medios que hay en el país, para lo que tuvo que ver también con los llamados a concursos, ¿no? En muchas provincias. Sabemos que en ese sentido que falta un montón también, que los concursos fueron lanzados en zonas donde no hay tanto conflicto, por ejemplo, el conurbano bonaerense, ¿no? Donde el espectro está bastante saturado.
Claro.
Y bueno, creemos que es una lucha política dar, ¿no? Por supuesto, que es algo que hay que dar, que hay que acompañar y que también justamente hay que poner toda nuestra voluntad y laburar en red para ir en búsqueda de esos concursos, para animarnos a tener una licencia, para hacernos cargo también de que la comunicación es un derecho y también cuando tengamos una licencia va a ser una obligación, ¿no? Hacer comunicación es un trabajo y también tiene obligaciones y lleva también un fuerte trabajo que hay que hacer en la comunidad.
Muchísimas gracias, Juan Pedro, por esta comunicación con El Puente, y algún día también los tendremos acá en El Puente de los miembros de Radio Aijuna.
Bueno, será un gusto, la verdad agradecemos mucho la charla y está muy bueno que en un programa de radio de la universidad justamente se acerque a la universidad y todo lo que ocurre dentro de la universidad, pero también con la práctica, ¿no? Que es muy importante, ustedes lo hacen ahí en el programa, así que mis felicitaciones y bueno, que sigan haciendo esto, acercando a la universidad con el territorio.
Muchas gracias, Juan Pedro, te mandamos un beso grande.
Gracias, Luciano, un abrazo.
Hasta luego. Era Juan Pedro Legarreta, integrante de Radio Aijuna de Quilmes, y están a pleno con la campaña Un Diego para la Torre.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la Torre.
Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la Torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaicuna.com.ar.
Servicios de Comunicación Audiovisual, junto a Natalia Vinelli, que ella es licenciada en Comunicación, integrante de Barricada TV, y antes charlábamos con Juan Pablo Legarreta de Radio Aijuna, y quizás él también hablaba de lo que son los medios comunitarios, y por ahí en el bloque anterior también hablamos esto de la sustentabilidad, cómo se sostienen económicamente los medios comunitarios, que su fin no es la ganancia, ¿no?
Sí, yo creo que ahí decía antes que me parece que es un tema central, porque creo que en los primeros concursos que surgieron para televisión comunitaria, el tema de la sustentabilidad aparecía y sigue apareciendo, digamos, en los diálogos que tenemos con el AFCA, como un punto de partida. Yo creo que el tema de la sustentabilidad es un punto de llegada, es a construir, y creo que si la ley de medios se planteaba darle voces a todos y todas, el Estado tiene una responsabilidad muy grande en hacer que ese 33% se pueble de voces populares y que se pueda además diferenciar, porque digamos, me parece que hay un problema con los sin fines de lucro que está derivado precisamente de que cuando se discutió la ley de medios, nosotros planteábamos que la figura de medios alternativos, populares y comunitarios fueran parte del texto. Desde los otros compañeros, digamos, docentes e investigadores en la universidad, se planteaba que justamente estos conceptos son muy ambiguos y que esa ambigüedad no se podía trasladar al texto de la ley. Sin embargo, cuando se escribió sin fines de lucro, tampoco se resolvió esa ambigüedad. Y hoy nos encontramos con pliegos que no nos atienden. ¿Y por qué digo que no nos atienden? Porque si bien no se reconoció nuestra especificidad dentro de ese sector, sí se reconoció en la reglamentación otra especificidad, que es la de los medios PYME. Los medios PYME, en el artículo, la reglamentación del artículo 21, que es el que divide el espectro en tercios, están caracterizados como medios específicos.
¿Qué serían medios PYME?
Son las pequeñas, las micro y pequeñas empresas. Por ahí empresas familiares, etcétera, pero que, digamos, no son grandes empresas ni medianas empresas que puedan competir con las grandes empresas de la comunicación, pero que indudablemente nosotros no podemos competir con ellos.
Una radio pequeña, quizás, comercial, con fines comerciales,
pequeña,
en un barrio.
Pequeña, con fines comerciales, que tiene empleados, etcétera, y que por lo tanto está compitiendo dentro de en el mismo lugar con los medios comunitarios, pudiendo cumplir toda otra serie de requisitos. Yo creo que esos medios tienen ganado el derecho a estar en el éter, ¿eh? O sea, esto lo aclaro para que no se lea mal, pero sí creo que si se pudo hacer la salvedad para que estos medios tengan un tratamiento diferenciado, los medios comunitarios también deberían tener un tratamiento diferenciado. Creo que además lo habilita la propia ley, porque sí, finalmente en el artículo 4 se cita a los medios comunitarios y se los define. Entonces tampoco es que no sabemos nada. Hay un mapa como para pensar que es un medio comunitario y para poder pensar desde ahí la sustentabilidad y no convertir la sustentabilidad en un requisito que vuelva prohibitiva la presencia de nuestros medios en las frecuencias de manera legalizada. El problema que tenemos desde la televisión es muy grande. Nosotros estamos transmitiendo por aire, te decía antes. Y el tema es que Argentina es el tercer país en el mundo en consumo de cable. Y en la ciudad de Buenos Aires más del 80% de la gente mira televisión a través del cable. Puede mirar canales de aire también, pero a través del sistema del cable.
Claro.
Entonces, para que se vea Barricada TV, Canal 5 de Almagro, tenés que sacar el cable del televisor y poner dos antenas. Es decir, y bueno, y los televisores ahora ni traen la antena. Entonces era la famosa papa y los dos tenedores para tratar de captar la señal. Que es algo que demuestra la capacidad de que siempre es posible comunicarse, pero que también está mostrando la limitación de trabajar desde el artesanado en la producción y el artesanado en la recepción de la señal.
Claro.
Digo, si ahí tengo 100 canales y tengo que sacarlo para después buscar así algo medio llovido y tratar de ver Barricada TV, bueno, me parece que la gente que está convencida nos va a ver, pero nosotros no estamos haciendo televisión para nosotros mismos, sino para llegar a las más amplias masas populares. Entonces, esto no es una cuestión menor, porque la legalización a nosotros nos habilitaría a dar una pelea hacia el cable para que nos incluyan en la grilla, que es toda otra gran pelea, porque van a decir que no hay lugar, etcétera, claro, etcétera. Pero bueno, digo, Paca la dio esa pelea. Entonces, creo que ahí hay una posibilidad de abrir hacia otros sectores y también hacer otras alianzas, y además la legalización en televisión digital, que significaría ya poder estar legalizados y por lo menos tener una llegada real, un alcance real en lo que tiene que ver con los nuevos receptores de televisión digital, y de cara sobre todo al apagón analógico, que yo sé que en el año 2019, que es cuando el sistema de aire directamente va a terminarse, digamos, se va a apagar.
Algo que está ahora en discusión también es qué va a pasar el 7 de diciembre. Parece que el 7 de diciembre va a cambiar algo, y también esto del artículo 161, ¿no? En esta pelea entre el gobierno y Clarín. Te propongo, Natalia, de poder escuchar un audio con algunas voces y aclaramos un poco y hablamos de este tema.
Queremos que marques un día importante en el calendario, el 7 de diciembre. Ese día, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra, por fin, en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales, el 161.
Aunque el gobierno quiera instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Es lo que dice la ley y la justicia.
Máximo para esa inversión culmina el 7 de diciembre de este año. O sea, dice, este plazo ya se venció. Como estaba la cautelar, cuando se vence la cautelar ya tiene que estar cumplida la ley. Digamos, todas las modificaciones que haya que tenga que hacer este grupo en particular tienen que ser desarrolladas antes del 7 de diciembre.
El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada.
Lo que ahora está en juego es ver qué va a pasar acá el 7 de diciembre. Hay como 3 escenarios posibles, digamos. Uno es que siga todo su curso, que no haya un fallo al fallo de fondo, digamos, del artículo 161 para declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de ese artículo. Entonces, desde el 7 de diciembre, la AFSCAT va a poder aplicar la ley a Clarín, exigiéndole que tenga que presentar un plan de desinversión de licencias. Otro escenario posible es que efectivamente, antes del 7 de diciembre, el juez logre dar una sentencia definitiva y pueda decir que este fallo, el artículo 161, es constitucional. Si es constitucional, lo que se va a hacer es aplicar desde el 7 de diciembre la ley de medios de comunicación al Grupo Clarín. La otra posibilidad es que el juez falle antes del 7 de diciembre la inconstitucionalidad del 161, y ahí las cuestiones que se presentan es hasta qué punto esta ley se le puede aplicar a Clarín.
Escuchábamos un popurrí de voces. Por un lado, los dos spots, el que lanzó el gobierno y el de Clarín en relación al 7 de diciembre. También estaba la voz de Juan Manuel Abalvedina, el jefe de gabinete, y el periodista, por último, Emanuel Respighi, hablando de estos 3 escenarios posibles. ¿Podés aclararnos un poco, Natalia, qué es el artículo 161, de qué trata y qué va a pasar el 7 de diciembre?
Mirá,
¿qué va a pasar?
Sí, lo primero que quiero decir es que me parecen, los dos spots me parecen igualmente horrorosos, ¿no? Empezando por ahí. Creo que la diferencia sería que en un caso se hizo en un asado mientras se tomaba vino, y en el otro caso se hizo luego de hacer el curso del arte de vivir con Sri Sri Ravi Shankar, ¿era? ¿No?
Sí.
Ahí están las dos cuestiones. Yo, la verdad, a ver, circulan muchísimas hipótesis sobre qué es lo que va a pasar. Y yo, la verdad, no sé qué es lo que va a pasar el 7 de diciembre. Es decir, puede efectivamente darse este año más de plazo, o puede inmediatamente llamarse a licencias, como dice, a concurso a las licencias que tiene el grupo, como
lo que
dice
está en juego es el monopolio del Grupo Clarín.
Pero en realidad no solamente. O sea, debería empezarse a desinvertir. En realidad, todos los grupos que no presentaron la cautelar deberían haber empezado a desinvertir ya antes. Pero se consideró que, como estaba la cautelar de Clarín, que no era igual para todos, y que entonces fue como más flexible para el resto de los grupos. En el spot del gobierno dice que hay propuestas de adaptación de otros grupos, o sea, adaptación a la ley de medios, es decir, de desinversión. Yo no las conozco, creo que no se conocen. O sea que, digamos, en realidad, ahora a partir del 7 de diciembre habría que ver si ese proceso de desinversión se inicia o no se inicia. Yo realmente creo que acompaño la decisión de que se vaya a fondo, no solamente con el Grupo Clarín, sino con todos los grupos que poseen más licencias de lo que la ley de medios permite. Creo que eso es lo que habría que hacer. Pero también al mismo tiempo pienso que lo interesante acá es cambiar el paradigma de la comunicación y no reemplazar un monopolio malo por un monopolio bueno, como decía la tapa de la revista Barcelona, ¿se acuerdan? Porque me parece que justamente también van apareciendo otros grupos empresarios más cercanos al gobierno que empiezan a tener un lugar preponderante.
Por ejemplo.
Por ejemplo, estoy pensando en Cristóbal López, estoy pensando en Spolsky, y también estoy pensando, evidentemente, me lleva directo a todas estas señales experimentales en televisión digital que hace 2 años que están experimentando, donde vos te encontrás con que está 360, Gol TV, Construir TV de la UOCRA, ¿no? De la UOCRA de Gerardo Martínez, denunciado como un agente infiltrado del C-101, causa recientemente archivada porque no se encontraron pruebas de que haya llevado alguna desaparición. A mí eso realmente me parece increíble. Y C5N, CN23, etcétera, que están experimentando con muchos problemas de sustentabilidad, por cierto, desde hace 2 años, y no los medios alternativos, populares y comunitarios. Entonces yo diría, si vamos a agregar hipótesis, recupero un artículo que escribió Pascual Calicho, que también es docente en la Universidad de Buenos Aires, decía, bueno, si vamos a tirar hipótesis, bueno, lo que yo digo es que se concursen las licencias y que directamente se la entreguen a los medios comunitarios. Bueno, ¿por qué no?
¿Por qué no? Claro.
Esto en el sentido, porque estamos pensando demasiadas cosas por el aire. Yo creo que no es el fin del mundo el 7 de diciembre, que en todo caso va a ser el inicio de todo un proceso. Yo pienso que deberían empezar a desinvertir. Pero también pienso que toda esta discusión que está polarizando y radicalizando tanto las discusiones es también un problema, porque muchas veces es leído en términos tan binarios que cualquier crítica o propuesta o movilización que se realice es vos estás con el Grupo Clarín.
Claro.
No, yo no estoy con el Grupo Clarín, nosotros estamos en contra del Grupo Clarín desde que se fundó. Digamos, nosotros queremos la aplicación de la ley de medios para los medios sin fines de lucro, que no tienen ningún problema porque no hay ninguna cautelar que los trabe. Y ese creo que sigue siendo el gran problema. Y bueno, hoy parece que es plena guerra, y bueno, en esa guerra nosotros estamos con una posición diferente. Ya. Una tercera posición, como diría el general.
Para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutitos, una pregunta que surge también es si, tiene que ver la aplicación de la ley y el fomento a los medios comunitarios, el desarrollo de una comunicación más democrática, va de la mano directamente a la desinversión, o si una cosa puede, no depende de la otra.
A mí me parece que se puede avanzar en la apertura de concursos. Creo también que es necesario, por un lado, que se dé a conocer el censo de emisoras de baja potencia del 2009, que no sé quién de los entrevistados al principio del programa lo había señalado, que son datos que no se dieron a conocer, y si bien seguramente está inflado y hay más proyectos que proyectos reales, también es cierto que puede dar una idea de cuántos son los medios considerados sin fines de lucro que estaríamos interesados en concursar, o que estamos realmente, o que estamos emitiendo, digamos. Eso me parece que se tiene que conocer. Pero además también creo que se tiene que avanzar, como dice la ley de medios, en la elaboración de un plan técnico. Es decir, saber cuántas frecuencias hay disponibles para poder hacer la reserva del 33%. El problema acá es que el plan técnico está suspendido desde, no me acuerdo ahora el año, es 1984 o 1985, cuando se suspendió el plan ARA, que lo suspendió Alfonsín, precisamente porque fue el plan nacional de frecuencias que la dictadura militar había elaborado, que era completamente deficitario, tenía una tendencia privatista, etcétera. Entonces, mi miedo es que esperando el plan técnico, sigamos esperando que nunca más salgan los concursos. Yo creo que eso tiene que ir de la mano en la elaboración de un plan técnico y los primeros llamados a concursos, y no solamente en zonas no conflictivas. Yo creo que no es un reclamo político, creo que es un reclamo sindical que en las zonas donde también hay saturación de espectro se haga la reserva del 33% y nosotros podamos concursar.
Muchísimas gracias, Natalia Vinelli, por haber estado aquí en El Puente.
Gracias por invitarme.
Y nos vamos, así llegamos al final del puente del día de hoy. Gracias Maxi Mesa en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción, hoy equipo completo. Y nos vemos la semana que viene con otro tema, vamos a hablar de violencia en el fútbol. Vamos a estar trabajando este tema con una ONG, Salvemos al Fútbol, y después un docente que va a estar también hablando de este tema. Así que no se pierdan el puente de la semana que viene y muchas gracias por estar del otro lado.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.